Cuando en Montevideo son las 8 y 49 minutos, en Oslo, Noruega, son en este momento las 13 y 49 minutos. Como ocurre cada vez que se produce un atentado terrorista, la sociedad que ha sido víctima, aún conmovida, se vuelca masivamente a la calle de forma pacífica para manifestarse y para protestar. Bueno, ayer los noruegos no fueron la excepción. Más de 150.000 personas, según la policía, se congregaron en varias ciudades para rendir homenaje a las 76 víctimas del doble atentado del viernes, ese que afectó al complejo gubernamental de Oslo y también a un campamento de las juventudes socialdemócratas. ¿Cómo está viviendo en estos días la gente de Noruega estos hechos y sus coletazos? Vamos a conversarlo con Carlos Caballero. Carlos es maestro, tiene 65 años de edad, está casado y tiene 4 hijos. Vive en Oslo desde el año 2002, aunque ya había residido en Noruega en una etapa anterior, entre 1977 y 1984. Carlos es uruguayo. Carlos, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Costello? ¿Cómo le va?
¿Cómo te enteraste?
Gracias por invitarme a su programa.
¿Cómo te enteraste tú de lo que había ocurrido el viernes?
Bueno, yo trabajo a unos 500 metros más o menos del lugar donde hicieron explotar la bomba y me enteré por el ruido que algo estaba sucediendo, ¿no? E inmediatamente empezaron a llamar, como yo trabajo en una institución escolar y preescolar, inmediatamente empezaron los padres a llamar y bueno, hubo mucha conmoción y enseguida nos enteramos que había habido un atentado en el Regering Quartales, que es donde se concentra la mayor cantidad de ministerios del gobierno noruego y que queda en el centro de Oslo.
Luego sabrían de la segunda parte de ese hecho terrorista.
La segunda parte de ese hecho me enteré ya llegado a mi casa, después 5:30, donde un periodista pregunta en una conferencia de prensa que dio la policía, en una de las primeras conferencias de prensa donde explicaba lo que había sucedido en la región Escuacala, un periodista le pregunta qué se sabe, porque han tenido noticias de que algo está sucediendo en Utøya, que es la isla donde tiene campamentos de verano los jóvenes de la socialdemocracia, ¿no? Y la policía de Oslo todavía no podía dar ninguna información porque ellos no estaban enterados, ¿no? Sino que y dijo que bueno, que la policía de esa provincia es la que podría tener elementos en ese momento.
A propósito de cómo esto ha pegado en la sociedad noruega, hemos tenido algunas noticias, algunos exámenes, algunos análisis ya, pero quiero llevar la pregunta al plano directamente personal. A ti y a tu familia, ¿cómo les impactó esto? ¿Cómo reaccionaron cuando supieron lo que había pasado?
Bueno, esto para nosotros fue un golpe terrible, ¿no? Fue para todos los noruegos y para Noruega, que ha sido un país de acogida para miles de refugiados políticos o de refugiados económicos o problemas, que ha sido una sociedad que es siempre muy solidaria con lo sufrido del mundo, que le toque este tipo de cosas, para nosotros que fuimos acogidos en este país, fue tremendo, ¿no? Inesperado. Y para nuestros familiares también, algunos que están acá y otros que no están, porque a los minutos nomás que sucedió el atentado, mis hijos que residen en Uruguay llamaron inmediatamente, ¿verdad?, preocupados porque era lo que estaba pasando, porque era algo que no entraba, digamos, dentro de ninguna especie de creimiento que esto pudiera suceder en Noruega, ¿no? Una sociedad tan pacífica.
Justamente, muchas notas de prensa han destacado que Noruega, con estos hechos del viernes, perdió la inocencia. Se suponía que la sociedad noruega era pacífica, era una sociedad donde estas cosas no podían ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre ahora con aquella idealización?
Bueno, esto no es algo parecido, no sucede desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el propio ministro, en una de sus primeras alocuciones, dice que nosotros tenemos que dejar de ser inocentes, ¿no? Y pensar de que todo se va a llevar, todo va a ser el color de rosa, ¿no? Que pueden, estas cosas pueden suceder. Evidentemente que Noruega no estaba desprevenida para ataques terroristas, no lo estaba. Pero la prédica de la derecha, de la derecha noruega, hacía, ¿no?, que los acalara en la sociedad noruega que los peligros podían venir del exterior, del extranjero, ¿no?, de los musulmanes, de los islámicos, y evidentemente todos los servicios de inteligencia y de seguridad de Noruega estaban enfocados a prever un tipo de ataque de ese tipo, ¿no? Por la prédica permanente que ha hecho la derecha, que hace aquí en Noruega como que hace en otros países, ¿no?, donde la lucha que llevan contra los extranjeros es bastante aguda.
Ahora se maneja la posibilidad de que el autor confeso de los hechos del viernes haya tenido colaboración, que no haya sido el único en ese emprendimiento. Él mismo ha deslizado esa alternativa en sus declaraciones ante la policía. ¿Cómo lo ven ustedes?
Aparentemente ha actuado solo en estos dos hechos. No quiere decir que por el transcurso y la preparación hayan podido entrar otros colaboradores, ¿no? Las relaciones con la ultraderecha de Inglaterra son muy grandes que tenía esta persona, ¿no? O sea que posiblemente haya tenido algún tipo de por lo menos de colaboración en alguna etapa de la preparación, tal vez de los hechos de la policía. No descarta que pueda haber más de una persona, pero por ahora es él, ¿no?, el que está siendo interrogado y que fue apresado.
Y el otro dato que ha circulado en las últimas horas, ese de que la policía lo había investigado recientemente cuando adquirió algunos de los materiales que finalmente utilizó las explosiones del viernes.
No fue investigación realmente. Él entró dentro de una lista de 65 personas que habían adquirido ese tipo de productos, pero no, como la adquisición no estaba tan perseguida, digamos, no se le dio mayor importancia, ¿no? Porque aparte el gasto que había hecho esta persona para algunos productos químicos era muy inferior a lo que podía preverse para usar en un artefacto o en un explosivo de estas dimensiones.
Y por lo tanto, de ahora en adelante, ¿qué cambia en la sociedad noruega? Lo digo a propósito de cómo se ha modificado esa convicción de que estaban ustedes viviendo en una sociedad absolutamente pacífica, donde estas cosas no ocurrían. Y por otro lado, el debate que puede darse en torno a si fallaron o no fallaron los mecanismos de prevención.
Sí, bueno, los semanas y meses subsiguientes podrán decir bien lo que qué es lo que va a cambiar en la sociedad, ¿no? Por ahora, la sociedad noruega se está lamiendo su herida, ¿no? Porque fue un dolor muy grande, fue una tragedia, está siendo todavía una tragedia muy grande. Todavía no dieron a conocer los nombres de los decenas y decenas de muertos que hubo. Tenemos que tener en cuenta que Noruega es una población pequeña de 5 millones de habitantes, ¿no? La dimensión de la cantidad de muertos que hubo es enorme, digamos, para este tipo de población en un atentado de este tipo, ¿no? Quizás la imagen que puede dar una visión de lo que puede ser el dolor de este pueblo en este momento, la dio el propio rey y el primer ministro, no pudiendo controlar sus lágrimas, en un oficio religioso de la Catedral de Oslo que hubo el domingo pasado. Eso dio la imagen del dolor de todo un pueblo y lo que fue la movilización del día de ayer, que fue llamado como una marcha por una persona particular que llamó a través de las redes de internet para que la gente marchara con luces y flores para ponerle color a la herida. y bueno, y que se unió prácticamente todo el pueblo, ¿no? En Oslo, que es una población de 500.000 habitantes, había 200.000, ¿no? Más sumado lo que fue en el resto de las otras ciudades de Noruega, ¿no? Fue una cosa muy muy emocionante ver, y el mar de flores, porque portaba cada persona, portaba una rosa u otra flor, ¿no? Como recordatorio a los muertos y a los dolientes.
Carlos Caballero, maestro uruguayo, residente desde el año 2002 de manera permanente en Noruega, gracias por acompañarnos con estas impresiones hoy en perspectiva, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, cómo no, gracias a usted, Cotelo.